de la carta primera a los corintios. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, decíamos que este año es el año de San Pablo y vamos siguiendo un itinerario de charlas, si os dais cuenta. Pero estamos todavía en la primera parte. Estas cartas a los corintios son del principio. No se ha metido todavía en los temas profundos San Pablo. Pero es una providencia de Dios que haya surgido esta comunidad de Corinto, porque los corintios eran gente así como pendenciera y exaltada, iba a decir tipo latino, no son latinos porque son griegos, pero el sol es el mismo. Un temperamento de esos que aquí en España, sobre todo por el norte, podemos decir andaluz, como muy exagerados. Y entonces eran exagerados en todo. Recibieron un espíritu fuerte, naturalmente comunicado por San Pablo, y una serie de manifestaciones de ese espíritu, pues que, bueno, les entusiasmó. El orar en lenguas, las profecías, digamos, toda serie de curaciones y todas estas cosas que se daban en ellos con profusión, pues hizo que vivieran de ello y no profundizaran. Todavía no había escrito San Pablo verdaderamente su profundidad. No la había enseñado. Quizás no hubiera llegado a ella todavía. Para eso se necesitó más tarde la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Pero, mientras tanto, pues es una cosa maravillosa porque San Pablo tuvo que solucionar los problemas de estos pendencieros y de estos exaltados que cada día hacían una de las suyas en la oración y discutían los profetas entre sí y cosas de esas que suele pasar, sobre todo cuando hay gente de ese temperamento. Y a nosotros pues nos sirve enormemente. Porque bueno, pues en la renovación carismática hemos heredado. Yo no digo el espíritu de los corintios, depende, pues sí, un poco. Porque también nos hemos visto como bendecidos por una serie de dones, una serie de cosas que en la parroquia ordinaria no se hace. Y entonces pues percibes una presencia del espíritu muy especial en medio de nosotros. Entonces San Pablo, pues, a los corintios les dice esto. Y además, muy interesante, porque el próximo capítulo, el siguiente será sobre el amor. Para profundizar en la caridad cristiana, necesitó Pablo, pues, esta exageración carismática de los corintios. Para decirles, lo importante no es eso. Lo importante no son todas esas manifestaciones externas. Lo importante para parecerse a Jesucristo y para llegar al fondo de la cuestión está en el amor. Aunque tenga todos los carismas, aunque hable en lenguas, nos dirá el próximo día, aunque todo, etcétera, no vale para nada. Si no hay amor, el amor lo es todo. Pero de todas formas, aunque lo real para llegar a Jesucristo sea el amor, la verdad es que los carismas son muy importantes. Y para mí la renovación carismática, el apellido que tiene de carismático, no es ninguna tontería. Porque los carismas son, como el mismo Pablo define, manifestaciones del Espíritu. Presencia del Espíritu, dones del Espíritu. Donde hay un carisma hay una unción poderosa, una presencia, un don, una gracia de Dios muy especial. Y por lo tanto, no se pueden minimizar o infravalorar los carismas diciendo, va, esos son cosillas. No hace falta que tengamos una comunidad carismática. Pues mire usted, si no tiene una comunidad carismática, tendrá una comunidad con mucho amor, pero muerta. Porque ese amor se muere. Si no hay presencia del Espíritu ahí, si no hay dones del Espíritu, al final el amor se transforma en cualquier cosa menos en la caridad de Dios, en el don de Dios y en el carisma que viene de lo alto, que es de arriba, de Jesucristo. Entonces San Pablo les quería poner a estos señores en vereda y a la vez nos pone a nosotros también en vereda. ¿Qué quiere decir con esto de los carismas? Pues una manifestación del Espíritu es una cosa a agradecer enormemente a Dios. Pero es un mismo Espíritu. Estas manifestaciones carismáticas no van sobre todo, o no van principalmente en la línea de la santificación personal. Un carisma, el Señor no lo da para hacer un santo. Para eso te da los dones del Espíritu y otras cosas. Y la fe, la esperanza y la caridad. Los carismas no los da para hacer un santo, sino que los carismas los da para construir y fundamentar una comunidad. Una comunidad en el Espíritu, naturalmente. Que muchas veces nuestras comunidades han degenerado tanto que nos guiamos mucho más por la ley, por el derecho canónico, por las normas litúrgicas, por cómo se deben de hacer las cosas mucho más que por el don del Espíritu. Y entonces mueren todos los carismas. El problema de la falta de carisma es un problema de iglesia mortecina. Iglesia que le falta la alegría, que le falta el gozo, que le falta todos esos dones que el Espíritu Santo promueve. Porque le falta unción. Las canciones se cantan, pues sí, te pueden resultar bonitas al oído, pero no te caldean el corazón. La misa, pues que se pase cuanto antes. La liturgia se transforma en formas de hacer y nada más, pero no lo vives profundamente. Y las relaciones personales, pues también quedan muy lejos de un auténtico amor y de una auténtica cercanía. Sin embargo, pues cuando hay carismas, pues la gracia de Dios se manifiesta poderosamente. ¿Cuáles son los carismas? Pues aquí San Pablo nos dice una serie de ellos. Qué sé yo, el carisma de la palabra. Es un carisma muy importante. Si el que habla no tiene carisma, al final no se puede librar el grupo de caer en la ideología. La ideología es el pensamiento sobre el cristianismo. Pensamos cosas muy bonitas sobre el cristianismo, pero no con la unción del Espíritu. Y entonces, pues no nos llega al corazón, no nos cambia la vida, no genera la fe, no genera una nueva fe, no convierte a los nuevos, no llega a tocar el fondo del corazón. Cuando hay un carisma de palabra, pues las personas reciben por medio de la palabra, que es eficaz y penetrante como espada de doble filo, pues la gente, según esté cada uno naturalmente, porque el Espíritu Santo habla con una sola boca, pero llega a muchísimos corazones que él conoce. Y entonces cuando habla, pues uno se siente tocado interiormente, se siente radiografiado, siente que algo le ha dicho esta palabra. Entonces es una maravilla, porque la palabra es para construcción, construye la comunidad. Una comunidad en la que quizá pues no se aprendan cosas nuevas. Una comunidad en la que no salimos mucho más listos de lo que entramos. Porque no es una comunidad para ilustrarnos. No va directa a la mente, no es para enseñar cosas, pero hay un cambio de vida cada vez más. Hay un proceso de santidad, hay una fuerza especial, hay un don y un poder especial que se transmite por medio de vivencias. De vivencias que quieres contar a los demás, de vivencias que te sirven para transmitirlas. Porque otro de los carismas bellos es precisamente la comunicación de lo que tú tienes dentro. O si queréis, con otra palabra, la profecía. O con otra palabra, el testimonio. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio, las ganas de decirles a los demás lo que tienes, lo que has experimentado, lo que has sacado, lo que ha hecho el Espíritu Santo en tu corazón. Yo llevo 32 años y pico en la renovación carismática y todavía los nuevos me producen como la misma frescura del principio y el mismo deseo y la misma gana de comunicar lo que yo vivo, lo que yo he recibido, el mismo Cristo vivo, el mismo Cristo que transforma todas las cosas y que hace vivo toda la realidad en la cual nos movemos. Después hay otros, evidentemente, carisma que son todos preciosos. El del canto, por ejemplo, ahora que somos animales, los hombres actuales somos animales automovilísticos. Es decir, que nos movemos en coche horas y horas y horas. Y es donde mejor puedes escuchar las charlas, es donde mejor puedes escuchar las canciones también. Yo no sé si vosotros tenéis la experiencia, pero a lo mejor otros no son tan automovilísticos y tienen en su casa suficiente quietud para poder escuchar canciones y cosas de estas. Pero yo muchas veces, viajando por ahí con el automóvil por muchos sitios, pues a través de una canción ungida se me ha comunicado una gracia de Dios, una fuerza de Dios, una sabiduría de Dios, un don de Dios impresionante. Pero por la unción que tiene la carisma, la canción, en esa unción es donde está el carisma. En esa unción es donde está la gracia, en esa unción es donde está la presencia del Espíritu Santo. Y en esa presencia del Espíritu Santo nosotros no podemos decir que es una cosa bonita, no, es que es sagrada. Es que hay algo ahí que no se puede menospreciar, porque es una presencia viva del Espíritu de Jesucristo resucitado. Es como si Jesucristo viene y te ofrece una canción bellísima que te la canta para ti, con su propio corazón, con su propio espíritu, con su propia unción, y tú ni la entiendes. Bueno, si no la entiendes es que estás en otra onda, y ya los de la otra onda, él sabrá lo que hace con él, con ellos. Pero los de la onda que pueden entender carismáticamente la unción de una canción o la unción de un carisma, pues no podemos decir, va, es una cosita, no. Hay que recibirlo con un agradecimiento terrible, un agradecimiento tremendo, pues porque es Jesucristo el que se hace presente por medio de un carisma para decir, estoy contigo, estoy con esta comunidad, estoy con vosotros. Y por lo tanto, pues tiene esa significación profunda. Para mí, las canciones, por ejemplo, han sido una cosa muy importante, de tal forma que si yo no hubiera escuchado canciones, si yo no hubiera cantado canciones, si en los grupos no hubiera las canciones que hay, pues yo creo que mi oración se hubiera quedado mucho más pequeñita, mucho más chata, mucho más enana, en todos los sentidos. El Señor construye comunidad con canciones de una manera maravillosa. Y es uno de los grandes dones que tenemos que agradecer al Señor. No son cositas de un compositor más o menos inspirado. No es una canción como puede ser el Festival de Eurovisión. No va por ahí la cosa. Esto, cuando hablamos de canción carismática, cuando hablamos de canción ungida, no todas las canciones carismáticas están igual de ungidas, claro, pero bueno, depende cómo está el corazón de cada uno también. Pero es una maravilla cómo el Señor construye iglesia y construye comunidad a través de las canciones. Y no solamente de las canciones y de la palabra, como estoy diciendo. Es que el carisma se extiende a las cosas más insospechadas. Pero cada uno tiene los suyos. No podemos, no sé, decir al hermano que qué raro es porque tenga una determinada. No podemos. Porque sencillamente Dios se manifiesta de una forma muy distinta a unos y a otros. Para mí, el carisma de porque tengo varios casos en mi vida que he comprobado, amigas enfermeras que han rezado o van a trabajar con el don del Espíritu Santo, con oración sobre sus enfermos, sobre los médicos, sobre el lugar, el hospital o lo que sea, van con el corazón lleno del Espíritu Santo, orando. El Espíritu se manifiesta a través de ellas, y se manifiesta pues con un trato súper especial que casi no se dan cuenta, pero que el enfermo sí se da cuenta. Y entonces pues está el Espíritu Santo ahí, en medio de eso. Yo creo que los carismas se pueden extender o se extienden, evidentemente, a la construcción de la comunidad, que siempre va en la línea de la manifestación de Jesucristo. Es para que Jesucristo sea conocido, es para que Jesucristo sea amado, es para que los fieles que viven en una comunidad tengan acceso al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesucristo resucitado, mejor. Y desde ese Espíritu de Jesucristo resucitado pueda vivir muchas cosas. A mí el carisma que más me ha chocado, en algunos sitios no lo puedo predicar porque dicen que es feo, pero bueno, pero yo aquí sí, pues estoy en mi casa. Pues fue una chica en Maranata, hace unos 20 años o así, catalana ella, que era modelo en la Escuela de Bellas Artes. Es decir, que se tenía que poner desnuda delante de otros chicos y chicas, o señores y señoras que la pintaban. Y entonces, pues, a mí me lo contó en Maranata y me dijo que ya la querían echar, pues ya tenía 26 años. Y claro, pues las modelos ya son de 21 años o así. Ya cuando van por los 24 o los 25 ya no tienen el cuerpo igual. Y entonces ya no valen. Pero no querían a los 26, no querían, dice, pero me están defendiendo los alumnos. Me están defendiendo los alumnos y no quieren. Por eso todavía estoy trabajando ahí. Y entonces ella explicaba, dice, es que los alumnos no saben que mientras estoy yo posando, estoy en oración, y en una oración de alabanza, unida profundamente con el Espíritu Santo. Y eso es lo que a ellos, según ella, eso es lo que a ellos les da ese toquecito de querer que yo esté ahí. Ese toquecito de no sé, carismático, vamos a llamarlo así. Y yo me lo creí, yo me lo creo. Naturalmente, un cuerpo ungido, una presencia ungida, ¿por qué no? Y tantas otras cosas que son unción del Espíritu y que salen como, porque el Espíritu es el dueño de todos los seres y de todos los cuerpos, desnudos o vestidos, y de toda la realidad y de todo. Otro de los carismas más impresionantes para mí también que he podido experimentar es lo que llaman el carisma, el don de ciencia, que es un carisma por el cual pues el Señor ilumina en determinados momentos a una persona cosas del subconsciente de otras personas que no sabes cómo y que no te enteras bien de la historia, pero que en realidad ahí está, o de situaciones personales donde el más famoso de todos los que suena por ahí, o por lo menos de los que yo conozco, es el famoso carisma de ciencia que tuvo el santo cura de Ars. Aquel señor, él estaba predicando, ya sabéis que no era nada buen predicador, el cura de Ars, era un confesor maravilloso, y media Francia se confesó con él, pero como predicador pues era malísimo, y como estudiante, y como científico, y como teólogo, era malísimo, pero tuvo los dones de Dios que tuvo. Y entonces pues un día estaba predicando en la iglesia, y de repente se paró de predicar y llamó al monaguillo. Y le dijo, mira, vete a hablar con aquella señora vestida de negro que está llorando y dile esta frase: entre el puente y el río hubo misericordia. Dile tal como te lo digo. Y siguió predicando, y siguió predicando, y se terminó la misa. Y cuando se termina la misa, pues entra la señora en la sacristía y le dice: padre, ¿por qué me dice usted eso? Y el cura de Ars le dijo: ah, yo no sé nada, no tengo ni idea, pero el Espíritu me ha revelado esta frase para que se la diga a usted. Y entonces ella respondió: sí, padre, es para mí. Esa frase es para mí, porque mi marido se acaba de suicidar tirándose de un puente al río. Y entonces figuraos qué frase, figuraos qué don. El Espíritu Santo, a través de este hombre carismático, cura de Ars, le dijo a esa señora la cosa más bonita que podía oír: entre el puente y el río hubo misericordia. Así que déjate de llorar, que tu marido está donde tiene que estar. ¿Veis? En esta línea o en esta dimensión funcionan los carismas. El carismático o la persona que es carismática no tiene muchas veces por qué saber o conocer toda la historia del asunto. Evidentemente, si una persona que tiene don se pone a hablar y predica, no sabe cómo están las situaciones de las demás personas. No sabe cómo están. Pero si habla en el Señor y de parte del Señor con espíritu profético, porque la profecía es lo que hace al Señor presente en medio de una asamblea. Y no siempre las profecías son directas de un profeta que habla en el nombre del Señor. Una de las cosas que más me impresionaba a mí al principio de la renovación carismática era que de repente alguna persona, y muchas veces con fuerza, estoy hablando allá del año 1976-77, empezaba en medio de la oración: ¡hijos míos! Yo me quedaba así pasmado, llevaba 15 años de cura y no había oído ni al obispo decir eso, ni a nadie decir tal cosa: ¡hijos míos! Y hacía una oración, o lo que a mí me parecía una oración, pero no era una oración, después lo fui entendiendo, era una exhortación, como son la profecía. O más que exhortación, era un clavo que se te mete dentro. Y con la palabra también es profética de por sí. Cuando un predicador es predicador de verdad, es profeta a la vez. ¿Por qué? Pues porque a través de su palabra hace que el Señor penetre en los corazones según su realidad actual. Porque ¿de qué valdría predicar muy bien si no te toca en la situación en la que estás viviendo? El caso del cura de Ars era clarísimo: entre el puente y el río hubo misericordia. Pues estos son los carismas que San Pablo quería hacerles ver a los corintios, que no son bromas, que no son bromitas, que no son cositas para lucirse o para decir: oh, es que yo colecciono carismas. Porque hay montones de gente, yo en la renovación carismática he visto esto: señoras y señores que coleccionan carismas y los quieren tener todos. Y ese es uno de los grandes problemas. Tener un carisma es una cosa muy seria. Porque tener un carisma, sencillamente, aunque el carisma de por sí no sea un baremo o no de santidad, pero si realmente el Señor te lleva a ejercer un carisma de verdad, te las hace pasar muy tal, muy malas. ¿Por qué? Pues porque tienes que vivir el carisma con toda la fe del mundo. Y vivir un carisma con toda la fe del mundo. Yo fui muy amigo del padre Tardif, que ha sido uno de los hombres. No es que nos hayamos visto muchas veces en la vida, y Pedro Reyero igual. No nos vimos muchas veces en la vida, a lo mejor 15 o 20 nada más. Yo estuve una vez predicando unos ejercicios espirituales con él, predicábamos los dos. Y bueno, pues había comunión clarísima de corazones. Y entonces, cuando estuvimos en Roma y muchos sitios, pues teníamos mucha amistad. Y el padre Tardí, pues tenía un don especial, que era un don de sanación. Pero no solamente sanaba a la gente, sino que tenía el don de ciencia, de conocimiento. Y después de hacer la oración de sanación, pues le venían imágenes de personas que se habían sanado. Y decían, pues aquí hay una persona que estaba sorda hasta este momento, que se toque el oído derecho y verá cómo empieza a oír. Así. Y claro, dice el padre Tardif, al principio, cuando por primera vez el Señor me empezó a poner imágenes, y yo tener que decir eso, era horrible, me da una vergüenza terrible, y mira que si no hay ninguno con la oreja así, y mira que sí, y un paralítico, aquí hay un paralítico que tiene que levantarse, y si no se levanta ningún paralítico, dirá la gente, este es un cuentista, este es. Dice, tienes que cerrar los ojos y tirar con fe por delante, pase lo que pase, te llamen lo que te llamen, aunque te tiren piedras o aunque te desgracien, tienes que seguir adelante. Los carismas necesitan, y el Señor te va probando en un ejercicio de fe tremendo. San Pablo dice, tenía el carisma de la predicación como nadie. Dice San Pablo, dice, yo no predico por mi gusto. Yo no predico por mi gusto, lo dice también en Corintios. Si yo predicara por mi gusto, pues ya tendría mi paga en el gusto. No. Yo predico a pesar mío, forzado. Con lo cual, para mí está claro que es una misión, que algo se me manda. No soy yo, si yo predicara por mí mismo, pero no, forzado. Entonces, no es un gusto. Es una misión. ¿Y qué paga tengo yo por esta misión? Pues simplemente predicar el Evangelio. Me vale. Porque después de haberlo predicado, para mí es muy importante el conocimiento que yo adquiero también de Jesucristo. Pero os dais cuenta que el carisma de Pablo, nos está diciendo eso. Forzado. La fe. Tengo que cerrar los ojos y decir, se va a sanar un paralítico aquí, que se levante. O predicar una palabra. O algo de eso. El predicador tiene que ser una persona, cuando es carismática de verdad, es una persona que cada vez que predica, porque predica fiado por el Espíritu, no por lo que sabe ni por lo que ha preparado, sino que cada vez que predica, al final tiene que decir el mismo. Un milagro. Esta predicación ha sido un milagro. Todo es un milagro. ¿Por qué? Porque San Pablo tiene una frase impresionante. Creo que es al final de la epístola a los... Estuvimos cuando fuimos en Grecia, hombre. Bueno, a los tesalonicenses, creo que es. Dice, orar para que el Señor ponga palabras en mí cuando abra la boca. ¿Os imagináis por dónde va el carisma? El carisma es un señor, el predicador de verdad es un señor que abre la boca y no sabe lo que va a decir. Tiene que esperar a que el Espíritu Santo le ponga algo en la boca al predicar. Porque si no está predicando de sí mismo, está predicando de lo suyo. Y claro, el problema es que si el Espíritu Santo no te pone nada, pues vaya un lío, pero tienes que vivirlo en fe, y tienes que vivirlo en profunda fe, porque ese es el don de Dios. Por lo tanto, el carisma, aunque no sea de por sí o arguya santidad, pero no existe un carisma de verdad ejercitado durante un cierto tiempo que no incluya una auténtica muerte de fe al que lo ejerce. Nosotros todos somos así, porque todos somos carismáticos y tenemos la posibilidad de tener muchos carismas, sobre todo delante de otras personas. ¿Entiendes? No vamos a ir blandiendo los carismas como se blande una espada, pero muchas veces con el simple ejercicio de nuestro cristianismo y de nuestro corazón, digamos, educado por el Señor, por la catequesis del Señor y del Espíritu Santo que nos da aquí, podemos llegar a muchos sitios que si no es imposible llegar. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y vale. Como aquel Wilkerson del libro La cruz y el puñal, cuando iba con aquellos. A mí, en un funeral que hubo ayer aquí, me pasó algo semejante. Porque ayer tuvimos un funeral que había, que vino mucha gente y todos eran chavales, con las manos en los bolsillos y digo, bueno, estos me van a dar el funeral. Pero bueno, yo, no, sí, porque no entendían nada, no entendían nada y bueno, casi todos eran chavales, algunos estuvisteis. Y yo les veía, pero yo les tenía de frente y les veía, y tuve que predicar unas palabras y todo para ver si las palabras les llegaban un poco y eso. Pues el Señor ayudó, porque no se movieron en toda la misa. Estuvieron súper en silencio. Y el Wilkerson este, en La cruz y el puñal, nos cuenta que cuando fue a los barrios de Nueva York, pues le tocó lidiar con chavales de este Jaén. Y bueno, pues, imposible, le reunían algún teatro y quería hablarles del Señor. Y bueno, tuvo unos fracasos tremendos hasta que se dio cuenta de que o lo hace el Espíritu Santo dándote un carisma o no hay nada que hacer. Y ya cuando empezó a orar y orar y orar en serio, el Espíritu Santo puso un orden terrible en aquellos chicos. Un orden terrible en aquellos chicos. ¿Por qué? Pues que el Espíritu Santo. Una vez había unos cuantos niños aquí. Y los niños, pues, estaban dando una guerra terrible. Y de repente, era una celebración. De repente, yo me puse a hablar. Señor, eres bueno, eres grande, y no sé cuánto, ta, 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 ta. Y un niño dice a los demás, que está hablando con Dios. Y todos se callaron. Todos se callaron. Está hablando con Dios. Pues bien, en el carisma es Dios el que habla con nosotros. Por eso San Pablo tuvo que poner un poquito de orden en estos pendencieros corintios, que se lo tomaban a la ligera como unos cantamañanas, pero que a nosotros nos ha servido enormemente sus rollos y el temperamento y el carácter de los corintios, porque así pues nos hemos ido enterando de palabras que después nos explican cosas que a nosotros también nos pasan. Gloria a Dios.